Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés. Qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están mis queridos peludomaníacos? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Gina, ya te mencionó alguna. Ahora te voy a dar el contacto de WhatsApp para que lo tengas ahí muy pendiente. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, porque es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que las casas guardan secretos, pero algunos están demasiado escondidos. Muchas personas han descubierto habitaciones ocultas detrás de closets, paredes falsas o espejos antiguos, espacios que no aparecen en los planos, sellados durante décadas e incluso siglos. Te contaremos casos reales de estos hallazgos escalofriantes, túneles olvidados, cámaras selladas y objetos perturbadores que jamás debieron ser encontrados. Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás de esa pared, ya no podrás olvidarlo. Hoy, la habitación secreta detrás del closet, cámara oculta.
¿Qué te parece? ¿Tú revisarías detrás de tu closet si sospecharas que hay algo oculto? ¿O preferirías no saber nunca qué hay exactamente del otro lado? Te invitamos a participar, regálanos tu punto de vista. Queremos charlar contigo porque este programa está diseñado para ese fin. Así que con mucho gusto, mis amigos, vamos a dar inicio con nuestro programa.
Hola, buenos días, noches o tardes, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Les habla su gran amigo Weman, del estado de Morelos. Sí, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a contar una nueva historia que me pasó hace unos 5 años atrás. A mí me gusta, pues como dije, me gusta andar en el campo, investigando, haciendo mis cosas. En una ocasión tenía que hacer una investigación de campo, entonces tuve que ir a un cerro que se llama Chichinauzi, en el estado de Morelos. Es una reserva ecológica. Entonces, pues se me había hecho ya tarde, eran como las 4 o casi las 5 de la tarde, cuando tenía que ir a un lugar un poco alejado del poblado. Tenía que caminar como una hora en el cerro. Entonces yo iba caminando, cuando llegué a un lugar determinado donde decían que hacían hechicería, brujería y todo eso, había un gran árbol, bien bonito, bien frondoso. Y abajo del árbol había una piedra, que donde contaba la población que hacían hechicerías y brujerías. Yo la verdad, pues, ya había pasado varias veces por ese lugar, pero todo había sido en la mañana y no sentía ningún tipo de sensación o algo por el estilo. Entonces, pues como ya era tarde en esa ocasión, pasé, iba cruzando el lugar y me encantaba el árbol. Era un árbol de guanábana muy bonito, muy ramificado. Entonces, lo crucé. Cuando crucé, pues empecé a sentir como un escalofrío. Pero ya se veía que la sombra de los árboles ya empezaban a ser más fuerte, ¿no? Porque ya era tarde, ya el sol iba cayendo. Y pues en el cerro, pues había muchos árboles y hacían pues la sombra. Los pocos rayos solares que se veían, pues ya. Entonces yo continué caminando, tuve que subir un poco más el cerro y ya iba normal, ¿no? Llegué a un punto determinado donde había como una barranca profunda que tenía que bajar, pero de este lado donde yo iba caminando todavía el sol pegaba fuerte, pero bajando la barranca ya empezaba a ser más oscuro, ya la luz del sol ya no pegaba por la tarde que era. Entonces, cuando llegué al punto intermedio de la barranca en lo más profundo y luego tenía que volver a subir hacia arriba del cerro, algo me dijo: date la media vuelta y llega otra vez a la luz, es tu salvación. No supe por qué escuché eso, tuve esa sensación y continué mi camino sin hacerle caso, cuando de repente vi como unas sombras oscuras empezaron a salir de algunos árboles. La verdad me sorprendió porque no era lógico porque yo ya había pasado por ahí y no había visto ese tipo de cosas. Entonces, pues yo pensé que eran las sombras de la luz que estaban reflejándose ya por la tarde, pero me les quedé viendo y continué mi camino, ¿no? No quise asustarme mucho y continué mi camino. Cuando escuché un ruido, pensé que eran los animales que estaban ahí. Y otra vez escuché en mi mente que me dijeron: llega la luz y va a ser tu salvación. Salte de aquí. Y vi como una de esas sombras cruzó, así como así, de un árbol a otro árbol. Yo en ese momento, pues la verdad, dije: hijo de la, hubiera venido más temprano. Y empecé el regreso. Y pues recogí lo que necesitaba, me regresé, pero ya sentía esa sensación de que alguien venía atrás de mí. Entonces algo me decía, llega la luz donde todavía hay luz solar y esa luz solar te va a salvar de lo que te sigue. Entonces yo caminé más deprisa y más deprisa, sentía ya un escalofrío bien feo, como que algo me seguía. Entonces, pues como ya era tarde, ya habían pasado más de una hora, ya eran como las 6 de la tarde, ya el sol ya estaba desapareciendo y ya pues en el monte se veía ya más oscuro. Entonces yo pues la verdad caminé más y más deprisa hasta llegar a una llanura donde pues ya se veía el sol. Llegué a esa llanura donde todavía algunos rayos solares pegaban y sentí un gran alivio. De verdad un gran alivio, donde decía ya estás a salvo, ya no te preocupes, ya no te va a pasar nada. Todavía tuve que caminar como unos 20 minutos para salir del bosque, pero ya era más despejado porque ya no había tantos árboles. La verdad fue algo terrible, pero yo pienso por toda la hechicería y brujería que hacen en ese monte. Uh-huh. Por eso hay a veces esos tipos de espectros que pues creo que salen ya atardeciendo cuando la luz del sol ya no brilla. Y es verdad, yo creo que el sol es una fuente de energía positiva que no permite que las energías negativas aparezcan, pero en ocasiones he visto, como ya les conté en otros relatos, que se me apareció una sombra a mediodía, pero realmente creo que Dios da la luz y es la salvación de todas las cosas terribles, y por eso en el día muchas veces no nos damos cuenta porque las sombras no pueden aparecer muy claramente, o no sé, pero yo creo eso. Espero que haya sido de su agrado este pequeño relato y gracias por escucharme, Gina y Nacho, y un fuerte abrazo a todos los peludomaníacos y nos vemos muy pronto. Hasta luego, Gina.
Bye, hasta luego. Gracias por comunicarte. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay dos ocasiones en las que debes aprender a mantener la boca cerrada: cuando estás buceando y cuando estás molesto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos también dando este tema para que tú nos des el punto de vista que te provoque este tipo de temas, que también son interesantes en el corazón de muchas casas, sobre todo antiguas. Existen rincones que desafían la lógica, espacios ocultos tras un muro, un clóset, una estantería que no debería estar ahí. Habitaciones secretas, túneles olvidados y cámaras selladas que por décadas han permanecido en silencio, ocultando objetos misteriosos, mensajes crípticos o quizá algo peor. Hoy te vamos a platicar este hallazgo que lo cambió todo, y si tienes algo que contar al respecto, también te estamos esperando.
Claro, claro, aquí lo importante es que tú comentes con nosotros y saludamos a todos los que están en nuestra transmisión y se hacen manifiestos: Jorge Fuentes, Esperanza Saldaña, Lucita Arillano, que también están muy, muy atareados todo mundo, pero escuchando La Mano Peluda. Gedman González, saludos, brother, y Carmen Arce, que está junto también con Concepción Izquierdo. Y todos los amigos que quieran participar, que quieran darnos su punto de vista, ¿alguna vez se han preguntado, por ejemplo, en esos edificios tan antiguos, en donde se utilizaban unos muros muy anchos, es decir, de 50 centímetros de ancho, es decir, la separación entre una recámara y otra era precisamente esos 50 centímetros de material sólido? Pues en algunas épocas, al ver este tamaño de muros los utilizaban como para hacer una especie de cuartos secretos. Ahí entre los muros que estaban aparentemente pegados, sí, simple y sencillamente servía como de escondite, servía para muchas cosas, algunas buenas y algunas no tanto. Mientras tanto, vamos a escuchar un audio que tenemos por aquí. Venga.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
Habla Eduardo López. Ya desde la vez pasada quería compartirles una historia sobre los extraterrestres, bueno, los objetos voladores no identificados.
Sí.
La cual me pasó la primera vez fue cuando fui al estado de Puebla. Venía regresando del mercado, todavía recuerdo, tenía 10 años aproximadamente. Tocamos a la puerta para que nos abrieran, ¿no? Ahí donde estábamos con unos familiares. En eso voy viendo hacia arriba y claro, clarito se vio uno de estos platillos, así como los dibujan, o sea, parecía como de esos sombreros de los que se burlan de los mexicanos. Okay. Así, wow, ¿cómo te puedo explicar? Fue algo sorprendente porque no estaba tan lejos, o sea, se podía ver claramente la forma, el color entre metálico y me dio mucho miedo cuando lo estaba viendo. Inclusive iba con mi hermana, iba con una de mis primas y otro primo, entonces hay testigos de por medio.
Uh-huh. Eso es lo bueno.
Y cuando miré yo hacia la puerta para ver si ya nos abrían y regresé la mirada hacia el cielo, que puede ser un segundo en lo que bajas la mirada y vuelves a mirar hacia arriba, sí. Ya no había nada, ya no estaba. Entonces fue algo impresionante. Yo trabajo en el Ajusco, en una ocasión también mi hijo vio algo y yo lo corroboré, pero esa es otra historia que les contaré. Saludos y buenas noches a todos.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias, híjole. Mira, aquí de lo que acabas de platicar, lo bueno y lo interesante también, amigo, es que no estaba solo y hubo otros testigos. Porque eso es lo que los que llegamos a tener esta suerte o esta fortuna, así lo considero yo, decimos, me lo imaginé o qué sucedió. Y cuando hay alguien más que lo vio junto contigo, dices, wow, aquí no hay lugar a dudas, ¿verdad?
Imagina cambiar el closet de tu habitación y al quitar la madera vieja, notar una línea en la pared que no encaja con el resto. Un golpe accidental y de pronto el yeso se agrieta, revelando una abertura, una puerta pequeña, sellada con clavos antiguos. Esa es la experiencia que vio Catherine en Inglaterra al descubrir una estancia oculta detrás de su armario empotrado. La habitación era pequeña, con paredes cubiertas de escritura en latín antiguo. En el centro, una silla volteada y en la esquina, una muñeca de porcelana con ojos vacíos, sentada frente a lo que parecía un altar improvisado. No había ventanas, solo una sensación intensa de que el aire adentro estaba esperando. Hoy vamos a platicar sobre este tema, túneles bajo casas normales, en apariencia.
En apariencia, bien lo dice Gina, porque hay algunas casas que no sabes, inclusive si tienes un inquilino. De hecho, se han hecho hasta películas con esa temática y resultan increíbles. Adelante.
El bandido tiene su propósito, pues, del tiempo de cuando le robaba a todos los cristeros el dinero en el volcán. Ahí quedó, según la leyenda, tiene en los túneles por aquí en Ciudad Guzmán hay un túnel enterrado donde lo enterró, y hay mucha gente que no se puede meter porque le sale muchas arañas, le sale un señor grande, y por eso es el dinero que le robó a todos los pobres, que le robaba en las haciendas. El bandido se llamaba Colombo. Y aquí en una de Coppel, ahí hicieron hasta un túnel. Ahí sacaron mucho dinero en Coppel.
¿En serio?
Y es una leyenda muy grande. donde se sacaron, vendieron los dueños, y había túneles y por ahí estaba la entrada de hasta el volcán de Colima.
Ok, vale, pues también, además de casas, ya ven, en centros comerciales también se puede encontrar este tipo de extraños
hallazgos. Sí, puede ser cualquier lugar, de hecho, ¿eh?
¿Te acuerdas hace mucho tiempo que nos contaron de una cama, de esas camas antiguas de latón? Que en su cabecera, a la hora que la llevan a la casa, y como estaba muy pesada, pues era de esas antiguas.
Grande y estorbosa.
Claro. Resulta que adentro de lo que sería la cabecera, como eran estos tubos, adentro encontraron centenarios. Por eso estaba tan pesada.
Sí, ellos pensaban que es que está hecha de muy buen material. Uh-huh. ¿Y cuál, mano? Lo que pasa es que estaba rellena con centenarios. El dueño anterior, fíjate lo que son las cosas. Y ese tipo de cosas, precisamente, no dejan descansar en paz a algunas personas. Son los famosos apegos. Imagínate ese sujeto que estuvo echando una a una, es más, ocupó la cabecera de alcancía, ¿no? Uh-huh. Se murió y nadie supo que era la alcancía.
Pero tal vez no era alcancía, tal vez, acuérdate que este tipo de camas a principios del siglo podría haber sido que estaban guardando tiempo de la revolución y guardaban todo lo que podían para que no se los quitaran. Entonces,
estaban escondiendo.
Lo guardó tan bien que muchísimas décadas después, un tesoro encontrado sin haberlo buscado al comprar esta cama en un lugar de antigüedades.
Sí, sí, Gina, y a veces decimos, no, es que tengan cuidado con los objetos viejos, no compren antigüedades. Bueno, hay personas que tienen esa afición. Por ejemplo, nuestra querida amiga Lady Búho, ella es aficionada a comprar antigüedades y le sabe, ¿no? Porque eso también tiene su chiste. Qué interesante, ¿no? Imagínate que en una de esas te toca, pues, una rellena de estas.
Hola, Jenny Nacho, Belén Ayala, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien, cuidándose todos. Pues para ser más específicos, espero esto les pueda ayudar. El que hable de tres cielos, la Biblia no es que esté específicamente al mismo tiempo los tres cielos en un versículo bíblico. Simplemente es como el resumen de las extracciones que hace la gente que analiza la Biblia, ¿no? Habla del primer cielo, como lo comentaba, el ejemplo más claro está en el Génesis, de cuando se crea el cielo, las aves, etcétera, ¿no? El segundo cielo, obviamente ya hablamos del espacio, igualmente también puede estar cierta parte de este anuncio también en el Génesis, cuando habla de que Dios creó los planetas, ¿no? El sol, la luna, los astros. Y por en tercera parte, pues obviamente hablamos de lo que es el cielo celestial, ¿no? La casa de Dios, donde está con todos sus seres de luz. Entonces, habla de esto en muchas partes de la Biblia, en los Salmos, en el Génesis, en el Deuteronomio, Corintios, la segunda de Corintios, pues en varias lecturas. Entonces, les comento, más bien es como una extracción que resume la existencia de estos tres cielos. Pero bueno, espero les haya gustado la explicación. Les mando muchos saludos, muchas gracias, éxito y bye.
Muchísimas gracias, amiga. Bueno, pues para las personas que tenían esa inquietud, porque los mensajes a veces no son del día, pero sí es información interesante.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Frase corta se comparte. Frase larga se pierde. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. En Estados Unidos, un joven llamado Elliot descubrió tras una pared falsa en el sótano de su casa, allá en Chicago, un túnel de ladrillos que se extendía más de 15 metros bajo tierra. Al final del túnel, encontró una sala con camas oxidadas y frascos de vidrios con etiquetas en alemán. ¿Sería un refugio de guerra? ¿Un laboratorio secreto? Nadie lo sabe. Lo más extraño es que desde que selló la entrada, Elliot asegura que algunas noches escucha golpes sordos provenientes del sótano, como si alguien caminara bajo el piso de su casa y además quisiera salir de ahí.
Vaya, pues sí, los sonidos que quedan ahí encerrados, ¿será lo que se está manifestando o verdaderamente hay ahí un ente que se muestra en todo su esplendor?
Exactamente, y qué cosas, ya dijimos, atrás de un closet, túneles bajo casas que parecen normales, entre comillas, pero también hay cámaras ocultas con objetos inquietantes y ahorita te vamos a contar dónde lo encontrar.
Así es. Adelante.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Espero todos estén bien. Saludos a todos quienes están escuchando. Yo hablé hace 2 años, fue en el 2023, y era sobre el joven que abrió su tercer ojo en COVID. Tal vez no lo recuerden, pues tantos relatos, tantas personas que hablan, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que algo me pasó muy curioso. No soy una persona que considere que tiene canales abiertos o que tiene un don o nada de eso. Me considero una persona común, pero siempre he tenido la fortuna o la bendición de siempre encontrar momentos difíciles en mi vida que me han marcado. He encontrado personas siempre que llegan con un mensaje, personas que ni siquiera conozco o personas que me ha tocado conocerlas en mi trabajo, inclusive en la calle, pero han llegado siempre con un mensaje positivo para mí en esos momentos. Bueno, el caso es, esto pasó en 2015. Estaba pasando por una ruptura amorosa, la cual pues todo el mundo tomamos en cierta forma, en cierta dramática, ¿verdad? O no todo el mundo, pero bueno, el caso es de que estaba pasando por un momento donde yo mitigaba o quería olvidar todo lo que estaba pasando con fiestas, con excesos, con personas tal vez que en realidad no eran buenas para mí en ese momento, pero pues era mi decisión. Yo trataba de poder olvidar, ¿verdad? El caso es que recuerdo un domingo, yo estaba trabajando en un salón y recuerdo que estábamos súper ocupadas, siempre tenía mucho trabajo y ese día yo venía súper desvelada. Recuerdo que tenemos tanta gente, había una persona en especial que yo veía que me miraba desde donde estaban los asientos esperando, y recuerdo, era una mujer con una común y corriente, pero tenía una mirada diferente, era una mirada penetrante, una mirada de las que cuando no sé si han sentido cuando alguien te está mirando y volteas, porque es una mirada muy pesada. Y recuerdo, lo que sí tengo muy en mente, muy grabado, son sus ojos eran grandes, pero sobre todo muy muy oscuros. Pero de ahí en más era una persona común y corriente, no nada en especial. Pues bueno, ya después de que yo me desocupé, porque varias personas se le acercaron de mis compañeros a ofrecerle servicio y ella decía, no, yo la voy a esperar a ella. No la conocía, pero tal vez pensé que era una persona recomendada. Así que pues dije, bueno, cuando llegó el momento, después de unos 40 minutos que yo me desocupé, fui a preguntarle y ofrecerle mis servicios, me dijo que sí. En cuanto me acerqué a ella, pude sentir una, no sé cómo explicarlo, pero creo que todo el mundo lo sabemos cuando algo, sabes que algo es diferente, es como una vibración de la persona, es simplemente el momento que estás con alguien que sientes que es diferente a a las demás personas. Es algo muy raro, no sé cómo explicarlo. El momento que yo la siento, empiezo a dar el servicio, ella se me queda mirando mucho por el espejo y recuerdo su mirada muy penetrante y empecé a tratar de charlar con ella y fue cuando ella se puso el dedo en la boca y me dijo, le hizo la señal de que me callara. Recuerdo que ella inclinó su cabeza hacia la izquierda como si alguien le estuviera diciendo algo, susurrando algo. Y me decía que me callara y empezó a hablar, empezó a decirme detalles de lo que yo estaba pasando en ese momento, de todas las fiestas, los excesos, las amistades con las que yo estaba saliendo, que era algo que me estaba llevando a la destrucción. Me iba a llevar a la destrucción si yo seguía así, pero que era algo que yo tenía que pasar, pero lo iba a superar, porque yo necesitaba esas experiencias. Y también fue cuando me dijo detalles de lo que había pasado, porque estaba yo en ese momento, pero también me dijo que no iba a durar para siempre. Y después volvió a decirme que me callara, me hizo la seña de cállate y volvió a inclinar su cabeza hacia la izquierda. Y hizo eso de inclinar su cabeza y decirme que me callara, yo creo unas 4 o 5 veces durante el servicio, que es cuando ella estaba recibiendo los mensajes de quién, no sé, porque nunca le pregunté y nunca me dijo tampoco. Solamente me dijo que alguien le estaba dando mensajes para mí. La cuestión es de que hay algo en su persona que me daba un sentido como de que algo no está bien. Era un sentimiento de que no está bien, pero mi curiosidad y el querer saber más era más grande. So yo la seguía escuchando. Incluso me dijo que yo iba a conocer una persona en ciertos meses y me la describió, me dio una descripción completa y me dio incluso me dio hasta un cierto tiempo, me dio un número de meses, lo cual no creí, pero era interesante escucharlo en el momento. Pero lo que sí recuerdo muy bien eran sus ojos grandes y sus ojos eran oscuros. No voy a decir que eran negros, pero eran oscuros, un café oscuro, pero muy penetrante, muy, muy, muy fuerte una mirada. Y ella todo el tiempo era seria, era una persona que estaba, una persona muy seca en su personalidad, una persona que no sonreía, pero tampoco se había molestado, una persona como, no sé cómo escribirlo, simplemente sin emoción alguna, no mostraba alguna emoción de algo. Pues recuerdo que me dijo todo eso, terminé el servicio y me dijo que quería estar en comunicación conmigo. Obviamente la curiosidad es más grande en ese momento por querer saber más, pero siempre tuve ese sentimiento dentro de mí, esa intuición como que algo no estaba bien. Aunque incluso el mensaje era positivo, nunca he sentido esa sensación con otras personas que me ha pasado, las otras 3 o 4 veces que me han pasado, nunca había sentido esa energía o sentimiento, no sé cómo decirlo, de que no era cómodo, no estaba bien. El caso es que intercambiamos números, me mandó mensaje 2 o 3 veces, los cuales no contesté, pues algo siempre de mí, al pasar el tiempo, algo siempre dentro de mí me hacía sentir que no estaba bien. A los meses conocí a una persona exactamente con la descripción que ella me dio y al número de meses que ella me dijo que iba a pasar eso, esa persona llegó a mi vida. Obviamente no, como ella me dijo, no va a ser la persona con la que te vas a hacer algo grande, te vas a quedar, pero te va a ayudar. Y sí, exactamente en ese momento me ayudó a calmar todo ese exceso de fiestas y todo. Me ayudó muchísimo a relajarme. Pero sí, exactamente lo curioso es cómo ella simplemente se acercó y me dio datos que no todo el mundo iba a saber y me dijo cosas de que iban a pasar, que fueron exactamente muy certeras. Pero lo curioso aquí es el sentimiento, la vibra que esa mujer me daba, que no estaba bien. No sé quién le estaría dando un mensaje o quién era ella, pero es la única persona de las que yo llegué a conocer en el transcurso de vida que me ha pasado eso, que me hace sentir que no, me hizo sentir que no estaba correcto. Me daba con un poco de temor. Pues bueno, esa fue mi experiencia. Muchas gracias por escucharme y que pasen muy buenas noches.
Hombre, muchas gracias, mi querida amiga. ¡Qué experiencia! Gracias a ti por compartir con nosotros esto que nos acabas de narrar con tanta emoción. Se podía escuchar tu voz, amiga, un poco tensa a la hora de contarlo. Te agradezco mucho, ¿eh?
En 2020, una pareja en Noruega renovaba su cocina cuando encontró una cámara sellada por una segunda capa de azulejos. Dentro había una cama de hierro, una silla de ruedas antigua y un espejo enorme que cubría toda la pared. Lo más inquietante es que al quitar el espejo, hallaron una especie de ventana hacia otra cámara, completamente vacía pero con huellas de manos en las paredes. Expertos en arquitectura no pudieron explicar por qué esa parte no aparecía en los planos originales, ni cómo alguien habría accedido a ella si no había entradas visibles. Cámaras ocultas con objetos inquietantes. Vaya.
Sí, Gina, hay muchas cámaras ocultas que hoy por hoy no se sabe. Recuerdo que ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, edificios muy antiguos, y se han hecho hallazgos a la hora que están en remodelación, a la hora que están reparando fugas o reparando, pues obviamente, el efecto del tiempo en sus muros y en sus pisos, y por qué no, en sus techos también. Imagínense edificios de 450 años o más, ¿verdad? Ahí justamente podemos encontrar cualquier cosa. Y créeme que las personas que hacen remodelación hacen su trabajo con mucho cuidado. Son gente especialista porque saben que ahí, entre los muros, pueden llevarse grandes sorpresas justo en edificios como esos. Y hace poco nos relataron una historia, no solamente de aquí de México, sino algún edificio allá en Nueva York, de los primeros construidos, y que también encontraron cosas muy raras, bastante raras.
Claro, este tipo de incidentes que pueden ocurrir en cualquier lugar, pero que cuando lo encuentras, este hallazgo, es sorprendente, no tiene lógica y solamente te puedes quedar espantado.
Espantado y pasmado.
Hola, buenas tardes. Mire, llamo a Samuel Castillo.
Hola, Samuel.
Y yo estoy vivo en Minneapolis, Minnesota. Y la razón de mi llamada es para felicitarlos por el 30 aniversario de su excelentísimo programa.
Muchas
que
gracias.
Todavía no me perdono haberlo escuchado desde hace muchos años, pero pues no sabía que existían en la radio, porque pues yo vivo, tengo casi 35 años viviendo en Estados Unidos. Y
wow,
y apenas los empecé a escuchar hace 2 años.
Muy
pero
bien.
Me estoy volviendo hacia atrás en los años pasados que están en los diferentes podcasts.
Sí,
estoy escuchándolos todos los días, en vivo y el otro en los diferentes podcasts.
Muy bien.
Y pues fabulosísimo programa, y les deseo que vengan todos los años que vengan para que México tenga el programa que más ha durado en la radio, y pienso que han rompido un récord y que lo sigan rompiendo porque son los mejores. Y lo que más me gusta es que cuando las personas están platicando sus historias, ustedes están dispuestos a comentarlos con ellos, y eso es muy bonito y se les agradece de todo corazón.
Hombre, al contrario.
Y pues un abrazo para ustedes, que gracias, se han convertido en mi familia, porque yo soy una persona que vive sola. Y pues paso todo el tiempo, dos o tres horas con ustedes al día o la noche.
Excelente.
Así gracias, que amigo. Pues están conmigo más tiempo que mi propia familia.
Mira,
y por eso los considero parte de mi familia.
Sí, señor.
Porque yo sé que también ustedes son unos grandes seres humanos. Y
gracias.
Pues que Diosito me los conserve.
Igualmente,
mi amigo. Y otra vez, felicidades desde Minnesota.
Gracias, mi querido amigo.
Adiós. Gracias por tus palabras y por supuesto.
Bueno, y ya que les mandé el primer mensaje, quisiera enviarles el segundo mensaje para informarles que estamos al pendiente de que me iban a llamar para, o que me llamen para contarles historias que tengo que son muy interesantes. Son cosas que me pasaron cuando yo vivía en México. Y quisiera contarlas porque son interesantes. Y ahí sí me pueden llamar cualquier noche o cuando está el programa, o si no está el programa, pues no importa. Estoy apenas empezando a aprender cómo se mandan los mensajes, porque okay. Yo nunca me había metido solamente mandaba mensajes por Messenger,
okay,
no por sí. Este medio.
Es igual,
y cuando lo hago, pues a veces no estoy seguro si lo logré hacer o no lo logré hacer.
Muy bien.
Pero ahí ustedes me llaman cuando crean que es conveniente que yo cuente mi historia.
Perfecto.
O relatos que son realmente verídicos y afuera de lo normal.
Uh-huh.
Y un saludote. Soy Samuel Castillo.
Samuel Castillo.
Y vivo en Minnesota.
Sí, señor.
Gracias. Bye.
Al contrario, gracias a ti. Y por supuesto, Gina, decías, somos familia, ¿no?
Claro, somos familia peludomaníaca y cada noche estamos aquí juntos desde hace 30 años y lo que sigue. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y por supuesto que te vamos a marcar. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola. Hola, Alberto.
Tienes altavoz, se oye mucho ruido. Hasta el perrito me la está saludando.
A ver, vamos a ver.
Permítame.
Sí, claro.
Se mira, cortó.
Lo quitó y hasta el perrito nos estaba saludando.
Híjole, qué mala suerte. Se cortó la llamada. Decía que entró la llamada. Se corta. Híjole, no hay.
Pero sí se oía mucho ruido.
Sí, bastante, bastante. ¿Para qué nos arriesgamos, verdad? Ok, ahorita retomamos la llamada y por supuesto mandamos saludos a Maribel Pineda, que está con nosotros, Eve León, Tiger, está con nosotros, y varios de nuestros amigos que se manifiestan, comparten, comentan, Laura Medina, por ejemplo, y todos ustedes que ya saben cuál es la mecánica. Ok, pues están aquí. Son bienvenidos. Tengo aquí un audio de un minuto. Venga. Va.
Hola, Jenny y Nacho.
Hola.
Otra vez yo, Karen Cálvarez. Les voy a contar un relato que le pasó a una compañera de trabajo. Y a las 4 de la mañana exactamente escuchó un lamento que logró detectar su cámara de su casa que tiene afuera. Les voy a poner un fragmento de lo que se escuchó.
A ver. Okay. Okay, qué rara psicofonía.
Bueno, de hecho en el video se ve que pasa algo muy rápido, pero no se logra percibir qué es, y te empiezan a ladrar los perros de la calle.
Ajá.
Bueno, ese sería todo.
Muchas
Pensamos
gracias.
Pensamos que es el lamento de la llorona.
Ok.
Sí, podría ser.
¿Dónde te ubicas, mi querida Karinka? Sí, es importante para nosotros saber dónde te ubicas y poder identificar de dónde pudiera venir. Es decir, hay que descartar lo lógico y después ya nos vamos a las cosas sobrenaturales. Siempre ese es el orden. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera al revés, es decir, primero decimos, no, esto es algo sobrenatural, y a la mera hora resulta que es una lechuza, entonces queda uno en ridículo, ¿no? Porque dice, no, pues es que cómo te atreves. Sin embargo, mi querida amiga, el sonido que tú mandaste es rarísimo. Es rarísimo. No sé si lo podamos volver a poner o lo checamos en un momento, ¿sí?
Sí, al escucharlo, la primera impresión que nos da es un relato que tiene que ver con un audio, con la Llorona. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, me llamo Manuel.
Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
Ahorita soy trailero y aquí vengo circulando rumbo para la Florida.
Pero ¿sí puedes platicar?
En otras ocasiones. Ah, claro que sí, traigo el manos libres.
Ah, bueno, no queremos que te distraigamos, pero si dices que todo bien, escuchamos entonces tu relato. Sí,
nada más que bien. Antes de que se arranque Manuel, vamos a ir a la pausa.
Se trata de algo que pasó allá en...
Oye, Manuel.
En un empleo que tuve...
Antes de que inicies...
Sí.
Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos de lleno contigo. No te vayas, por favor, no cuelgues. Y antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedo Phone. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Es que viene llegando Manuel, trailero, y está convocando a todos nuestros amigos que están...
Aquí me va.
Muy bien, tu claxon. Oye, Manuel.
Sí.
Y entonces ahora sí.
Contestando.
Perfecto, sí, porque no se escuchó.
Esta historia me pasó en... Ahí va otra vez, ¿eh?
Muy bien.
Eso es todo, mi querido.
Ahí va.
A ver, Manuel, entonces tu historia empezó cuando...
Esta historia me sucedió cuando yo trabajaba en una concretera allí en la zona de Vallejo. Yo tenía que, bueno, anteriormente fue como en el 2013, 2014, cuando empecé a trabajar en una concretera. Es una concretera donde se revuelve el concreto y va a entregar a uno la revoltura. No sé si conozcan los camiones de revolvedoras, ¿no?
Sí,
claro. Las
entonces,
ollas, que le llaman.
Yo vivo en Xochimilco, en la delegación Xochimilco, pero casi pegado a la montaña, a Milpalta. Y yo viajaba diario desde Xochimilco a la parte de Vallejo. Entonces yo creo que era como la época que, pues más o menos como por estos días que ya empezaba a llover mucho y había mucha lluvia, y pues ya luego yo terminaba mi jornada de trabajar pues ya como a las 9:10, y pues opté por mejor quedarme allá en la planta de concreto. Esta se encuentra allá en la parte de Vallejo.
Okay.
No me acuerdo qué poniente es, ahí por poniente 116, por una calle de ahí. Entonces pues yo llegaba allá, siempre me tocó, bueno, ya las últimas veces estábamos colando la parte de lo que es la nueva estación del metro Toreo.
Okay.
Ya ve que hicieron ahí una plaza y todo eso, ¿no?
Sí, o sea, sí, quedó muy grande.
Pues ya terminábamos tardes de terminar muy tarde, ¿no? Como a las 10 o 11. Y pues ya eran ocasiones que ya diario me tocaba, ya pues ya no me iba, ¿no? Para la casa. Ya mejor me quedaba, me ponía mi tablita arriba de mi camión y pues ahí me dormía. Así estuve toda la semana y entonces me tocó un fin de semana. No, era entre semana. Ya llegó como a las 10, 11 de la noche. No, era un poco más tarde. Bueno, pasamos un aproximado, ¿verdad?
Sí.
Y entonces pues hay que entrar a enjuagar hay que entrar a la planta y enjuagar el trompo con una garza que le echa agua al trompo y va uno a la parte de atrás. Pero para esto, en la parte de atrás hay un terreno baldío con árboles, está muy arbolada esa parte, hasta parece que ni hay árboles, se ve así muy tétrico, muy tenebroso esa parte.
Sí.
Son como unos 500 metros para atrás de la, hasta donde está el material, la grava, la arena y todo el agregado. Y pues ya llegué yo y ya empecé a enjuagar yo fui el último que llegó, ya no había nada. Y ya llegué y pues dije, no, pues ya me voy a quedar, y me enjuagué. Y para esto estaba yo en la parte de arriba, enjuagando bien con la manguera.
Uh-huh.
Y empiezo, bueno, me llegó un olor así fétido, como a huevo podrido, azufre. Uh-huh. Y dije, no, yo ya me había pasado en diferentes ocasiones que me llegaban así olores fétidos. Y pues para mí es un mal augurio, ¿no? Y dije, no, no voy a sugestionar, voy a estar tranquilo. Me bajé de la escalera y ya cuando estaba doblando mi canalón, alguien me hizo chich, y volteé y no había nadie, pero así cerquita de mí. Y dije, no, pues que doblo mi canalón y que me subo a mi camión corriendo, Y ya me fui hasta donde estaban las lámparas. Para esto, el encargado del guardia tenía la orden de hasta que terminara de enjuagar el último, pues ya tenía que apagar todas las luces de la planta, porque había una generadora ahí.
Sí.
Y bueno, pues ya me fui hasta ahí el estacionamiento de los carros y toda la onda, y pues ya me atendí mi tablita, ¿no? Y ya me acosté en el camión, me fui a duchar, regresé y le hablé a mi esposa, digo, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a volver a quedar, ¿no? Está lloviendo y ya es muy tarde, y mañana entro otra vez a las 6 de la mañana, ya no tiene caso de que me regrese.
Sí.
Ah, sí, está bien. Y en eso que estábamos hablando, pues yo tenía el camión apagado con las luces apagadas, ¿no? Y que empezó a prender el tablero, las luces, y las luces de afuera y todo, y dije, ahora, ¿qué está pasando, amo?
Sí.
Y me asumo, pues yo dije, no, pues no estoy apretándole nada al carro, nada, ¿no? Y ya me volví a acostar y estaba hablando por teléfono, y me sucedió otra vez. Total de que así estuvo un rato, ya dije, no, pues ya me voy a dormir porque no me quiero que me sigan espantando. A la otra semana me vuelvo a quedar y vuelve a pasar lo mismo. Y para esto, pues yo estaba en el turno ya, bueno, nos cambiaron de turno porque ya iba a haber colado en la noche y toda la onda, ¿no? Yo ya se iba a colar de madrugada, era el segundo turno, se podría decir. Entramos a las 5 y salíamos a las 7 del otro día. A mí, para mí era un poco más práctico porque yo agarraba el tráfico a inverso, ¿verdad? Y
contraflujo.
Y total de que, ajá, ya después, bueno, pues ya, total de que ya regresé el lunes y ya mandaron unos mensajes ahí por WhatsApp y todo el onda, porque ya andaban viendo, porque ya habían puesto la mufa para agarrar ya energía del transformador para el centro de carga, porque ya, como le digo, estamos trabajando con una generadora.
Sí.
Y resulta que ahí donde rascaron para poner la mufa, encontraron los restos de una niña.
¿Qué?
Ahí, una niña, sí, que llegó el Ministerio Público y toda la onda. Y, o sea, cerraron, de hecho, la planta en el día, porque fue CEMEF, fue el Ministerio Público, a levantar los restos que habían enterrado de esta pequeñita ahí.
¿Qué?
Dicen que tenía como aproximadamente de 12 a 13 años, y que fue pues como un ritual satánico que se encontró ahí, ahora sí que donde iban a poner el centro de carga de ya para bajar la luz, los transformadores, todo eso, ya ve que llevan un, ya es como,
sí,
y pues es una especie de central de electricidad chiquita, ¿no? Ahí mismo la encontraron a la a la pequeña. Entonces yo refiero de que la niña es la que andaba apachurrándole aquí al camión las luces y cosillas así, ¿no? Y que me chistearon y todo eso. Bueno, yo refiero que fue eso.
Sí. Sí. Vaya. Oye, pero entonces tiene una relación esa pequeñita, ¿por qué habrá estado ahí? ¿La fueron a votar?
Sí. Pues, bueno, pues por lo que dijeron los compañeros, porque ya, pues obviamente yo llegué hasta en la tarde, porque de hecho ni se acababan de ir los peritos, había todavía una patrulla de policía de investigación, y pues ahora sí que uno llega ahí de qué pasó, ¿no? Y pues ya ahí levantaron el cuerpo de la pequeña, ya el guardia fue el que nos empezó a decir que pues había sido ahí enterrada, pero con velas y cosas de satanismo.
Ah, sí, ya. Prácticas de ocultismo. Sí,
prácticas de ocultismo, pero pues me imagino que eso ya tenía de años, no era de ahorita.
Reciente.
¿No? O sea, ya tenía. Ajá, dice, estas personas del Ministerio Público que tenía como de 1980 y feria, ¿no? Bueno, ellos aproximadamente, se supone que ellos pues hacen la investigación, que eso fue lo que dijeron.
Sí. Y solamente removieron y salió todo así esto.
Sí, solamente, ahora sí que removieron y pues ya salió eso, y pues obviamente pues la planta tuvo, la empresa tuvo que dar parte al Ministerio Público pues para que se viniera a hacer la investigación correspondiente. Y pues eso fue lo que pasó ahí en esa planta de concreto ahí en Vallejo.
Y de ahí se explica esto que te chisteaban.
Sí, que me chistearon y que me empezaron a pagar el camión. Y no sé si pueda contarles otra rápido así de es similar a lo mismo que me pasó.
Claro que sí, Manuel, escuchamos.
No sé si puedo, sí.
Sí, adelante.
Bueno, esta historia me pasó allá en Toluca, en la otra línea que trabajaba. Eso me pasó como en el 2018. Acababa yo de entrar a esa línea, ¿no?
Sí.
Y ya sabe, como todos, ¿no? Ya llegué de ahí de nuevo y pues que ya empiezan a contar las historias. No, para allá no te vayas porque ahí anda la niña, ¿no? En la noche. Uh-huh. Y todos, no, que la niña, pues dije, híjole, no, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué leyendas hay aquí? Porque ya sabemos que todo, en cualquier lado de donde va a trabajar uno, siempre hay una leyenda, ¿no?
Sí.
Ya que es lo que más espanta, lo que se manifiesta, ¿no? Entonces, pues de esa línea nosotros corríamos para Laredo. Bueno, todavía corre, ¿no? Y sí. Llego a Laredo y pues compré un muñeco, un Mickey Mouse de peluche.
Manuel,
el Mickey Mouse es el mago.
Aquí te voy a interrumpir, okay, sí, por la pausa, ya ves que tengo que cortarte aunque no quiera. Regresamos contigo rápidamente. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De México para el mundo, recibiendo tus relatos. Ya 30 años de la mano peluda, estamos platicando con Manuel. Entonces, compraste un muñeco de peluche, un Mickey Mouse.
Sí, un Mickey Mouse, ese Mickey Mouse es el del mago, se llama, ¿no? Algo así. trae un sombrero de mago.
Ah, sí.
Con estrellas, es del brujo, creo. Se llama así cuando sale. Bueno, su muñeco. Me gustó ese muñeco. Salió una película de fantasía de sí. Disney.
Sí, 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 ya sabemos cuál.
Bueno, y pues lo compré y me llamó la atención. Y pues ya le dije al vato que ese que me lo vendió. Oye, ¿qué onda? ¿Cuánto quieres? Me dice, no, pues dame 200. Digo, dice, no, nada más que pues no, le apachurra la mano, pero pues no prende, porque prendía el sombrero.
Sí.
Y le digo, dice, no sirve, pues ya lo calé, yo también le estuve apachurrando su manita para que prendiera el sombrerito, ¿no?
Sí.
Y pues no prendió, y pues ya total de que lo colgué acá atrás en mi camarote. Y ahí estaba, llegué yo a bajé de Laredo y llegué a Toluca, la base. Y entonces, llegué en la noche, 10, 11 de la noche, y ya me metí atrás entre los huecos de los donde hay estacionamiento, pues ahí me acomodé. Y pues ya me dispuse a dormir, ¿no? Y y ya me acuesto y de repente, bueno, estaba así como que dormitando y abro mis ojos y empezó a prender el sombrero. Y dije, ¿por qué está prendido esto?
Si no prendía.
Y estaba prendiendo. Sí, pero si no prendía, ¿eh? Me pasó así como 4 veces en la noche. No me quise sugestionar porque, pues, primero me gusta hacer una pequeña investigación y ya luego, pues, ya me empiezo a espantar, ¿no?
Sí.
Y ya total de que, pues, ya me quedé dormido. Al otro día le apachurré la mano, pues, no prendía. Pero, pues, como les digo, yo era nuevo ahí en esa área, ¿no? Pues total de que pasó el tiempo y me volvió a pasar otra vez así lo mismo con el sombrero, hasta que robaron el dichoso Mickey Mouse. Fui a descansar y dejé el muñeco aquí en el camión y se lo robaron. Bueno, total de que volví a regresar del descanso y me cambian de circuito. Ya andaba en otro circuito para Villahermosa, para Guadalajara, para Monterrey y todo eso, ¿no?
Sí.
Y pues ya llego yo en la madrugada, pero fueron, pues, ¿qué será? Como 4 ocasiones que me pasó lo mismo. Llegué hasta atrás, pero hasta atrás donde siempre me llegaba a tocar. Yo ya tenía hasta miedo de llegarme de entrar al patio, y porque ese lugar siempre estaba vacío. No había ni una caja ni un remolque. Como por decir que decían, no, pero se lo estamos guardando exclusivamente a esta persona.
Sí.
Decía, no, ojalá y no me gustaba entrar por eso en la noche en el patio, por lo mismo de que, y de hecho ahí donde está hasta la esquina esa, cuentan que del otro lado hay una agencia automotriz en aquellos entonces, yo no, ahorita ya es una agencia y venden camiones.
Sí.
Y estaba atrás, bueno, dicen que hubo un convivio y que una pequeña se cayó para acá, para el lado del patio, y se cayó y se murió, y de hecho ahí hay una pequeña cruz. Bueno, entonces de que yo llegaba yo ahí, me estacionaba, y me hacían lo mismo que me pasaba en la concretera anterior. Yo me bajaba a desenganchar el remolque, en lo que bajaba los patines y quitaba las mangueras, le apachurraba, yo veía que se prendían las luces de todo el camión, o sea, me hacían lo mismo.
Uh-huh.
Le apachurraban y se empezaban a prender todas las luces del camión. Eso me pasó en unas 5 o 6 ocasiones, hasta que de plano ya mejor ya no entraba yo y me quedaba afuera, ya entraba hasta en la mañana.
Del miedo.
Pero siempre me pasaba lo mismo, sí, no tanto miedo, sino que sí, bueno, sí me daba miedo, la verdad sí me daba miedo. Y sí. pues este es el pequeño relato que me pasó en la concretera y en la línea de allá de Toluca.
Vaya.
¿Cómo ves?
Oye, además, en tu trabajo, como recorres tantos trayectos de noche en diferentes circunstancias, yo creo que tienes mucho más que contarnos, ¿eh?
Sí, claro que sí, Gina, les tengo más que contar. Obviamente, pues ya más adelante, pues para que no, claro, se me acaben las historias. Bueno, a mí me gusta contar estas historias que pues a mí me pasaron, ¿no?
Sí, a nosotros nos gusta escuchar.
Tal vez me han contado los compañeros, pero pues primero empiezo con lo mismo, con mi autoría.
Claro que sí. Y
que
también recomienda a tus compañeros que nos escuchen en sus trayectos.
Claro que sí, ahí les ando recomendando y pues ahí le voy a mandar un saludo a todos. para que se comuniquen a la mano peluda.
Eso, a toda la colegancia.
Pues felicidades por estos 30 años y que sigan siendo muchos más, Gina, Nacho, y para todo el staff de la mano peluda, y ánimo y que sigan triunfando.
Claro que sí,
quedamos
Manuel.
Quedamos pendientes y dijeron mis colegas 8 nomás.
Oye, okay. ¿Qué tal que a tus colegas ahorita los convocamos con este claxon?
Sí, ya para que platiquen algo. He escuchado a varios compañeros que también se comunican y pues ahí deben de ver muy buenas historias también.
Claro que sí, Manuel, te mandamos un abrazo.
Bueno, perfecto, pues ahí quedamos pendientes para la próxima semana, ¿ok?
Que estés muy bien.
Bueno.
Buen viaje.
Tengan excelente noche.
Gracias.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego. A manejar con cuidado, ¿verdad? Precaución antes que otra cosa, porque pues sí, es indispensable poner, cuando vas manejando, todos tus sentidos, ¿verdad? De dedicarlos a esa acción. Muchas gracias a Manuel, que nos ha narrado estas historias. Me quedé pensando con eso de la niña, ¿no sería una pequeña en condición de calle?
No, pero es que por lo que comentó ahí, yo lo sentí que era tipo ofrecimiento, ¿no? Por
como un ritual, ¿no? Exacto. Como ritualístico el asunto.
Uh-huh. Oh. Y aún más terrible, ¿no? Si es de esa manera.
Sí, no cabe duda que hay cosas inexplicables que siguen ocurriendo y pues hay de todo. Vamos a seguir.
Buenas noches, Nacho y Gina.
Saludos.
Soy Abraham Santana. Hola. Y les voy a mandar el audio que había prometido.
Excelente, Abraham.
En una ocasión yo rentaba un cuarto y me quedé dormido. Resulta que empecé yo a soñar que llegaba yo a mi casa, que entraba yo por el garage, por donde siempre entraba, y pasó lo siguiente. Llegaba yo, me metía por el garage y había una puerta que conectaba a la casa donde vivíamos hace mucho tiempo. Entraba yo, era pues ahora sí que como las 7:30, 8 de la noche, y al entrar estaba la sala y el comedor. Y en el comedor había luz y todo eso, y se encontraba mi papá y mi mamá. Y me decían, ay, qué bueno, hijo, qué bueno que ya llegaste, ¿qué tal te fue? Y yo les decía, no, muy bien, gracias. Pero lo que también me llamó la atención es que teníamos nosotros un espejo muy grande. Y yo me vi reflejado en el espejo. Pero lo que me llamó la atención es que yo estaba en el reflejo de la edad que tengo. O sea, yo tengo ahorita 51 años. Uh-huh. Y me quedé pensando, no es posible que yo a esta edad esté aquí con ellos. Y mi mamá me decía, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué no te quieres acercar? Y mi papá también me llamó la atención, sí, hijo, acércate. Y fue entonces cuando me quedé pensando y dije, no es posible. No puede ser cierto que yo esté viendo a mi mamá, porque mi mamá ya tiene años de fallecida. Y a mi papá ya tiene años que no lo veo, no sé si viva o no viva, porque él pues se fue con otra familia que él hizo. Entonces yo fue en ese momento cuando dije, no es posible lo que estoy viviendo. Y les dije, no, ustedes no pueden ser que estén aquí. Y esto que estoy viviendo no es real. Y yo les dije, no, esto es un sueño. Entonces me decían ellos, no es un sueño, es real, no. Y yo le decía a mi mamá, no es posible. Yo me acuerdo que tú falleciste y me acuerdo que fuiste cremada. ¿Y por qué estás aquí? Y me decían ellos, es que acércate, somos tus papás. No, ustedes no son mis papás, no. Y fue cuando dije, esto es un sueño. Y yo sé que cuando tú estás consciente en un sueño y puedes tener el control del sueño, ¿de dónde? No sé, pero en un momento dado yo tomé de cerca de la mesa o de una silla, no me acuerdo, había como unos palos de escoba y yo los agarré y formé una cruz. Y empecé yo a decir frases que me empezaron a venir a la mente, ¿no? O sea, no sé si vengan en la Biblia o los inventé yo, pero yo empecé a decirles, no, Dios está conmigo. Dios siempre va a estar conmigo, no estoy solo, Dios es mi protector, Dios es mi compañero, ustedes no están aquí, ustedes lárguense, váyanse, ustedes no son mis padres. Fue entonces cuando la cara de ellos se empezó a deformar de una forma tan terrible y me empecé a dar cuenta que se les estaba haciendo la cara como de demonios. Ajá. Y fue cuando dije, no, estos no son mis padres.
Vamos a la pausa, Gina, y regresamos. Qué interesante historia, ¿eh?
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Algo malo debe tener el trabajo. O los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos atentos con este relato.
Esos son, como les dice, seres de oscuridad. Okay. Y me decían, acércate. Y yo decía, no, lárguense de aquí, aléjense. Esta no es mi casa. Esto nunca pasó. No, no es cierto. Váyanse. Regresen a donde, de donde vengan ustedes. Y me decían, no, es que acércate. No, no me voy a acercar. Yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me arrastre a donde, a la oscuridad, al infierno. Yo no. Y lárguense, aléjense. No quiero verlos en mi vida porque no es posible. Esto que estoy viviendo nunca pasó por la edad que tengo. Y ellos me decían, pero es que somos, no, no son mis padres. Y ya se les había deformado terriblemente la cara y todo. Y fue cuando ya me dijeron ellos con sus voces, porque no les cambió la voz. No, mira, estás, te sientes mal, acércate, quita esos palos. No, no, no se pueden acercar a mí. Porque Dios está conmigo y yo tengo una fe grandísima y esto que tengo en la mano es la señal de que Dios está conmigo y ustedes no se pueden acercar y se deben de alejar, desaparezcan. Y yo, perdón, me acuerdo que hasta cerraba los ojos y los volví a abrir y seguía todavía ahí con ellos. Y yo decía, Dios mío, no me abandones. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que he fallado muchas veces, Señor. Pero esto no es real. Y yo no voy a dejar que estos seres me arrastren. Y recé y les dije varias cosas. Muchas cosas. De nombre del Señor. De que me protegiera de su luz. De que no me dejara. De que no me soltara de su mano. Yo ya no sabía qué decirles. Y ellos yo veía que se empezaban como alejar y a la vez como acercarse. Yo decía, Dios mío, ayúdame, por favor, Señor, lo que estoy viviendo no es real, Señor, yo sé que es un sueño y estos seres no me van a llevar. Y tanto era así que ya recuerdo que hasta empecé a alzar más la voz, ya empezaba yo a gritar, y aléjense, y fue entonces cuando yo desperté, y para mi sorpresa, cuando despierto, efectivamente, en la mano yo traía un rosario que me había regalado mi mamá.
Yeah.
Y el cual pues traía de un lado una cruz y esa era la que yo tenía en mi mano derecha y en mi mano izquierda efectivamente traía yo pues una parte de un palo de escoba que estaba allí en el cuarto. Pero yo estaba cruzado con el rosario, formando efectivamente una cruz. Entonces, eso fue lo que a mí me tocó vivir. ¿Qué sería? No lo sé. Pero yo no dejé que esas personas, seres o lo que fuera, me arrastrara. Fue una cosa bastante impresionante que hasta la fecha no lo he podido olvidar. Eso tiene que me sucedió hace como unos 4 años y hasta la fecha no lo he podido olvidar. Pero yo sé que Dios me escuchó y a pesar de todo lo que me ha pasado, siempre está conmigo.
Claro, amigo.
Y sé que mi mamá está en el cielo. Mi papá ignoro dónde esté. Pero yo sé que mi mamá siempre iba a estar conmigo y me iba a cuidar y no me iba a desear el mal.
Uh-huh.
Y pues ahora sí que lo dejo, pues ahora sí que a la opinión de los demás. Muchas gracias y saludos, felicidades por el aniversario y buenas noches.
Muy buenas noches, amigo. Vaya que es una gran historia que nos sirve en muchos aspectos, en muchos sentidos. Lo primero es que las apariencias engañan y el demonio exactamente es engañador. El rey de la mentira, y se nos presenta de una manera sutil, a veces de una forma inocente, para ver si picamos el anzuelo, y es ahí donde quedamos atrapados. Ahora yo me pregunto, ¿qué creen ustedes que hubiese sucedido si nuestro amigo Abraham hubiera acudido al llamado de esas presencias que parecían ser sus papás? ¿Qué piensan, amigos? A ver, queremos escuchar sus comentarios. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Está hablando con Samuel Castillo de Minnesota, Estados Unidos.
Saludos.
Samuel, bienvenido, amigo. Hace ratito escuchamos tu audio, tu mensaje de voz.
Sí, así como le digo, estoy celebrando mi cumpleaños y me fui al gimnasio.
Ajá.
Felicidades.
Ajá.
Muchas felicidades.
Yo soy corredor desde hace muchos años y dejé de hacerlo, pero estoy retomando otra vez.
Perfecto.
Ok, muy bien.
Todo lo mejor.
Pues te deseamos éxito.
Sí, gracias. Pues les mandé un mensaje para felicitarlos por el aniversario y que vengan muchos, muchos años más como este. Y me arrepiento de no haber estado muchos años antes para haberlos escuchado. Pero estoy muy contento y me gusta mucho el programa.
Gracias, amigo.
Y especialmente porque son atentos con las personas, hacen preguntas y es muy importante que haya comunicación.
Es correcto.
Es lo que me gusta.
Muy bien, muy bien.
Y pues otra cosa que quería decirle, muy importante, yo vivo solo y desde hace unos meses se han convertido en mi familia usted y Gina, porque son los que están más tiempo conmigo, imagínese.
Gracias, amigo. Gracias. Oye, pues qué honor que nos consideres parte de tu familia. Créeme que también tú eres parte de la nuestra,
Sí, qué bueno.
Muchas gracias, amigo.
Pues aquí estoy, no sé qué quiera que le cuente.
Pues mira, ahora sí que dejamos ahí la batuta en tus manos. Tú dinos, ¿te gustaría relatarnos algún hecho que te haya sucedido, tal vez en tu tierra natal o allá donde vives? Entiendo yo que has tenido muchas experiencias que te han dejado inquieto.
Sí, ya les conté alguna de la zona del silencio, ¿recuerda?
Ok,
¿sí?
Amigo. ¿Quieres platicar sobre ese tema o algún otro?
Me gustaría contarles hoy la historia de La Llorona.
A ver, adelante.
Ok, lo que quiero informarles de que yo lo que digo que es La Llorona, o que fue La Llorona, yo sin saber que La Llorona existía, yo no sabía nada porque yo era un niño antes. Entonces, esa noche nosotros, como le digo, muchas veces, mi familia vive en parte de Estados Unidos y en México. Entonces, íbamos a México en vacaciones o algo así, por corto tiempo.
Sí.
Y esa noche nos fuimos a un lugar en Coahuila. Iba con mi mamá. Entonces, yo pienso que yo tendría unos 7, 8 años, 9 años, pero recuerdo lo que pasó. Entonces, pues, ya estaba oscureciendo y le digo, mamá, déme para ir a comprar dulces, unos dulces que me gustaban mucho que venden en México o que venden en México. Uh-huh. Y me dijo que no, que espérate, vas a cenar primero. Y luego que le dije, no, es que van a cerrar la tienda. Y ya le sirvieron la cena, estuvieron comiendo y yo no quise cenar. Uh-huh. Porque yo me estaba enojado más bien, ¿verdad? Porque no me dieron para mis dulces.
Sí.
Y entonces ya cuando terminaron me dijo, ¿y tú por qué no cenaste? Le dije, no tengo hambre. Y dijo, ¿quieres los dulces? Le dije, sí. Y ya me dio dinero para correr a la tienda, ¿verdad? Uh-huh. Y no era tan noche, tan tarde, pues.
Sí.
Y era una casa grandísima y la casa estaba en medio como de un corralón de con bardas de adobe. Y a correr a la puerta eran unos 30 metros para la calle. Entonces al lado norte de la calle pues está una calle y enfrente está una plaza y había mucha agua alrededor. Entonces cuando llegamos preguntamos por qué el agua, dijeron no, es que anoche regaron aquí, dice, y había se inundó aquí todo, dice, yo creo que se les olvidó cerrar las mangueras o algo así. Ok, entonces salgo, abro la puerta y salgo corriendo hacia la tienda. Di unos tres pasos hacia la banqueta y se oye han escuchado una ambulancia. Cuando prenden una ambulancia se...
Sí, la sirena.
Pero ajá. Fuerte, fuerte, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahí no había ambulancias en primer lugar, es un pueblo pequeño, Ahí no había ambulancias, no había... los policías pues no tenían ni patrullas ni nada que hiciera ese ruido.
Sí.
Pero nosotros, pues yo ya sabía que así hacían las patrullas o las ambulancias, ¿verdad? Entonces, si yo el gemido ese, ¡ay! Larguísimo, larguísimo, larguísimo. Entonces, a mí me penetró los oídos porque estaba fuerte, 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 fuerte. Uh-huh. Y salgo corriendo para atrás y no dije nada. Y la gente que estaba dentro de la casa salió, ya estaba saliendo para ver qué es lo que se oyó. Y lo que yo hice, yo no dije nada, simplemente pum, me fui y me metí abajo de una cama. Uh-huh. Entonces ya a los pocos minutos ya entraron la gente y estaban diciendo que era la Llorona. Muchas veces las personas cuentan historias porque les han contado ya historias y uno a lo mejor tiene una imaginación o se imagina cosas y las escucha de acuerdo a lo que les contaron, pero yo nunca la había escuchado.
Sí.
Entonces llegó la Llorona. Es lo que dijo la gente.
Ajá. Oye, ¿no sabes si hubo alguna muerte por ahí? ¿Algún fallecimiento?
No, fíjese, pues, no supe, porque si yo lo hubiera asociado con eso, pues yo hubiera pensado eso, ¿verdad? Pero uh-huh. Como le digo, yo ni siquiera sabía de lo Llorona y ahora ya sé que es lo que dice la gente eso, pero de lo que dice la gente de eso, yo pienso que son coincidencias de la vida, yo no creo que sea la Llorona.
Okay.
Porque dicen que la Llorona se aparece o sale donde hay agua y como entonces yo no sé si es característico solamente de México, porque yo le dije, en Minnesota tenemos 10,000 lagos.
Ajá.
Y nunca nadie ha dicho que se oyó la Llorona por acá.
Entiendo.
Entonces yo le pregunto a usted o a los que creen en eso, ¿por qué? Uh-huh. En México dicen eso y aquí no.
Ok, sí.
Habiendo más agua.
Me suena lógico, que sea parte, digamos que una situación más cultural, ¿no? De esas tradiciones, sí. Y todo aquello, leyendas, mitos, sí. Que tienen que ver con ciertos territorios, ¿no? Esa es tu postura.
Sí, sí, sí. Estuvimos en esa casa como una semana con unos tíos.
Ajá.
Y fuimos a visitar a otros tíos más al sur de, casi llegando donde empieza y termina el estado de Zacatecas y Coahuila.
Ok.
Íbamos en el camino y mi papá siempre fue chofer de trailers o camiones.
Sí.
Y en ese tiempo, pues ellos eran mi papá y mi mamá, estaban, estaban jóvenes todavía, ¿verdad? Yo pienso unos, pues fue en ese tiempo, fue en esa vez que le digo que pasó eso en el pueblo este. Y a la semana siguiente nos fuimos para el sur. Entonces iba mi papá iba manejando la troca mi mamá iba en la cabina y yo iba en medio de los dos. Y salimos de noche. Entonces, en ese transcurso del camino, es un camino que atraviesa un cañón que no, casi nunca se topa con otro carro o vehículo que venga al contrario o atrás de usted. Nunca pasa eso, casi nunca, porque casi no pasa nadie por allá. Entonces llegamos a, pues el avance es muy lento porque sube baja, y como no hay carreteras, es un cañón que cuando llueve pasa mucha agua y destruye los caminos que se hicieron por medio de las rodadas de los vehículos.
Sí.
Entonces llueve otra vez y empiezan de nuevo a hacer caminitos así. Así que no se puede avanzar ni a una velocidad normal. Va despacio, sube, baja, piedras, está lleno de piedras.
Sí.
Entonces, yo no sé qué hora serían, pero ya era de noche. Yo pienso, después de eso, pensé que quizás ya eran como las 10 de la noche o las 11 de la noche. Y vamos bajando apenas el cañón ese, ¿verdad? Entonces ahí puede tardar como quizás una hora para salir de ese cañón, ¿verdad? Entonces apenas va bajando el camión, y al bajar el cañón, pues ahí está la forma del cañón, que es de bajada y es un arroyo gigante, ¿verdad? Entonces en la mera bajada hay unas piedras inmensamente grandes, así como le diría yo que el tamaño de un cuarto normal o un poco más grandes, piedras gigantescas, así. En ese lugar le llaman el amarre.
Ok.
¿Por qué le llaman el amarre? Porque se cuenta que en tiempos de la Revolución de México, a los soldados enemigos o gentes enemigos y no enemigos, pues andaban por esos lugares, porque pues ahí fue donde estaba Madero, ¿verdad?
Uh-huh.
En Coahuila, ok. Entonces, en esas piedras, los soldados enemigos que agarraban, pues no eran ni soldados, ¿verdad? Nomás es un decir, porque pues no traían ni uniforme de soldado.
Sí, sí.
Pero eran del bando opuesto.
Así es.
Entonces los capturaban, y a los que querían fusilar o algo, no lo hacían, sino que los amarraban arriba de las piedras. Hay unos clavos muy grandotes ahí enterrados, todavía están.
Uh-huh.
Entonces ahí los colgaban, ahí los ponían en acostado, ¿verdad? Pero amarrados de pies y manos.
Sí.
Hasta que se secaran o se murieran solos o los pájaros los destruyeran.
Wow, qué tortura.
Entonces, por eso le llaman el amarre, porque ahí los amarraban.
Oh, ya.
Uh-huh.
Ese sitio entonces debe estar cargadísimo de energía negativa, amigo.
Sí, 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 sí. Y pues yo no sabía nada de eso hasta que me informé después, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que pasó ahí, que va bajando la troca, haga de cuenta unos 40 metros de bajada, de bajada, de bajada, de bajada, pero despacito, de tiro por las piedras y el camino, ¿verdad?
Sí.
Entonces le gritan a mi papá. Él siempre traía dos o tres ayudantes y ellos iban atrás de la troca. Y la troca iba cargada de algo, no recuerdo qué llevarían, ¿verdad? Pero siempre eran sus ayudantes de él. Uh-huh. Y bajando más o menos a la mitad, le gritan sí, dijeron el nombre de mi papá.
Sí.
Y otra vez, y luego le dice mi mamá, oye, te habla, te están hablando los muchachos. Y dice, ahorita que bajemos, si no me puedo parar aquí, ahorita que bajemos. Y luego bajamos a donde estaba plano ya. Y se baja, abre la puerta y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? Y nadie contestó.
Uh-huh.
Entonces él se sube como las redilas para arriba y les digo, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Están bien? Y lo dijo, sí, señor, sí, estamos bien. Dice, ¿qué pasó? ¿Necesitan algo? Dice, no. Dice, entonces, ¿por qué me están gritando? Dice, no, íbamos dormidos. Ah, ok. Bueno, entonces ya se subió otra vez a la troca Y dice, pues ¿sabe qué? Vamos a, de una vez vamos a cenar aquí, dice. Vamos a hacer una alumbrada, vamos a untar leña y vamos a hacer, a calentar la cena. Pero estaba, como le digo, completamente oscuro y es un cañón de pura piedra, de todos tamañitos, chiquitos, como grandes piedras, grandes rocosas. Y arroyos llenos de... Es desértico, la zona es desértica, pero como corre agua hay muchas hierbas, hierbas de que crecen ahí, pues, ¿verdad? Pero no son muchas.
Ajá.
Entonces, cuando ya prendió la lumbre, íbamos a comer, fíjese bien lo que se escuchó. Se empieza a escuchar un carro de mulas. En ese tiempo había carros de mulas porque mi abuelo tenía dos, que eran las ruedas de fierro y jaladas por caballos o mulas.
Ajá.
¿Sí los ubica?
Sí, tipo carreta.
Sí. Y mi abuelo tenía dos carros de esos con cuatro ruedas y cuando pasaba por piedras, pues se oían las piedras. Entonces se escucha como que viene un carro de esos, fíjese, por el arroyo, y pues se oía fuerte por las piedras y golpeando con los metales de las ruedas, ese es ruido.
Sí.
Y lo dice, no, por ahí viene alguien, por ahí. Y lo le dice, oye, pero por ahí no hay camino, ese es el único camino, ¿por dónde viene? Dice, no sé, pero pues ahí viene, se viene acercando. Y se viene acercando hacia nosotros. Fue algo como un animal gruñendo. Se oyó bien feo. Y pues todos nos asustamos, ¿verdad? Y nos metimos a la troca. Y eso, ahí terminó el susto, ¿verdad? Entonces, pues nadie supo lo que era.
Sí.
Y tengo varias más cosas que contarles que, pues, son interesantes.
Claro, mi querido amigo, pues ya con la promesa de que te contactamos entonces mañana para continuar esta historia o alguna otra que nos quieras compartir.
Sí, un saludo a Gina y a usted este Nachito.
Saludos.
Buenas noches.
Que tengas bonita noche, mi querido Samuel. Pues el tiempo nos está presionando un poquito. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te esperamos mañana para continuar escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí... Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.